Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Se habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Feliz Navidad a todos, a todas, y feliz salida y entrada de año. Vamos a estar aquí toda la semana, ya recuperando nuestro horario habitual. El miércoles Año Nuevo, no. Festivo, pues, día del Año Nuevo. Pero sí, mañana y tanto el jueves como el viernes, todos los días de 3 y 25 a 4, como digo, nuestro horario habitual aquí, Deportes COPE. Tanto hoy como mañana, hoy con el tertulión, último del año, vamos a rebuscar, y ha sido rebuscar un poco, porque no ha sido un año muy bollante de goles, pero alguno bueno ha habido que otro, y vamos a escuchar los 5 mejores goles del Cádiz en este 2024, con sonido COPE, y mañana, como es tradición en este programa, repasaremos los 10 momentos del 2024, que mañana, precisamente, dice adiós. Mirando el 2025, que en el ámbito cadista, pues debe ser mejor que el 2024, que ha sido un auténtico desastre. Pero desastre, o sea, ha sido una cosa para borrar. No sobre todo por el descenso de categoría de primera a segunda, porque eso es algo que puede pasar y que el Cádiz le puede pasar. Seguramente por el cómo, por cómo descendió el Cádiz, con una trayectoria penosa durante toda la primera parte del año. Trató de remontar al final, pero era crónica de una muerte anunciada lo del descenso. Y yo más que eso, fijaros que para mí el desastre es lo de la segunda parte del año. Lo de la primera vuelta, esta primera vuelta en segunda división. Para mí eso es más desastre que el descenso de primera a segunda. ¿Por qué? Yo creo que es evidente. O sea, un equipo hecho para ascender, aspirante a ascender, que ha ganado tres partidos como local en la primera vuelta, que ha tenido que cesar a su entrenador estrella, fichaje estrella del verano, y que ahora en el mercado invernal está tratando y va a tratar de reconfigurar una plantilla que a todas luces se hizo mal en verano, sobre todo porque se le siguió dando confianza a jugadores que, por unas cosas u otras, no tenían más margen en el Cádiz. Y no es que fueran mejores o peores, sino que su ciclo había acabado en el Cádiz y que venía de una temporada desastrosa. Pero eso ya lo hemos hablado montones de ocasiones y está ahí, lógicamente. Iván Alejo deja la nave cadista. Se va a Chipre, al Apoel de Nicosia, cedido, y es el primero en salir y no parece que vaya a ser el último, porque hay jugadores ahí que seguramente no vayan a continuar. Se habla de Glauder, jugadores como Escalante. Yo, de los nombres que están saliendo, ya digo que lo de Alejo está hecho ya, se va cedido a Chipre, va a jugar competición europea en principio, parece, en el Apoel de Nicosia, y habrá que hablar también de la trayectoria de Alejo, que algo también hablaremos en el día de hoy y los próximos días. Pero más allá de eso, que se hable de Clauder, Escalante y alguno más de sus posibles salidas, yo quiero ver cómo, por ejemplo, Escalante sale en el mes de enero ahora. O sea, lo quiero ver. Porque si no salió en verano, porque el jugador quería salir, vamos a ver cómo sale en enero. Y así, unos cuantos más. Y luego están las llegadas. Lo de Iker Recio está hecho, central del Antequera, joven, 23 años, y vamos a ver qué más puede llegar. Yo recuerdo que cuanto al límite salarial, el Cádiz no estaba mal, lo tenía bien, pero lo tenía justo. Había hecho los deberes, pero lo tenían justo. Así que veremos el Tetris y el rompecabezas que tiene que hacer Manuel Vizcaíno y los responsables de la dirección deportiva de cara a este mercado de invierno que arranca pues pasado mañana. Vamos enseguida con el tertulión de los lunes, último tertulión del año, y lo dicho, los 5 mejores goles del Cádiz en este 2024. ¡Vamos!
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar.
En mi casa se escucha todo el día el burrito sabanero. ¿Qué vamos a hacerle? Hoy el equipo ha vuelto a entrenar, por cierto, el Cádiz ha vuelto a entrenar hoy de cara a preparar el partido de la semana que viene, que será el primero del año ante el Levante en Carranza, en el nuevo Mirandilla, porque este fin de semana hay Copa del Rey y como el Cádiz es un desastre, pues también cayó eliminado en la Copa del Rey ante el Eldense. Pero el domingo 5 a las 11 de la mañana, si no recuerdo mal, ahora lo miramos, va a jugar el Cádiz un amistoso en el Palmar ante el Sanluqueño, con entrada gratis a los niños menores de 7 años. Las entradas se pueden adquirir en la propia web del sanluqueño. Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Para hablar de las San Silvestres que tenemos estos días en nuestras ciudades, el sábado fue en la capital gaditana, un día de fiesta importante, con muchísima participación, séptima edición, prueba lúdico-festiva, donde muchos participantes, evidentemente, corrieron disfrazados, como no puede ser menos, y con carácter solidario. Aportaciones a Agamama y Mi Pequeña Guerrera, que se recogieron. Y también ha tenido lugar, por ejemplo, en el puerto de Santa María, con una multitudinaria participación, 2.500 participantes, que es muchísimo, y también mucho público, la celebrada en este caso en el día de ayer en el puerto de Santa María, y más que vamos a tener, por ejemplo, mañana tiene lugar en Jerez. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, pues vamos con el último tertulión de este 2024 que se nos va. Y vamos, como siempre, con Jesús Huerto, que es que, hombre, es un señor y viene aquí como tiene que venir, con su cuello vuelto, ¿verdad? Estamos en Navidad. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa?
Y feliz
Rubén.
Navidad, felices fiestas.
Igualmente, felices fiestas y feliz año.
Eso te va a decir.
Hombre, vengo como un señor porque vengo a estar rodeado de señores, macho.
Bueno.
Por favor.
Tuki.
Te ha gustado el gusto sabanero, ¿eh? Hombre.
Lo traía yo puesto ahora en el coche.
Hombre.
Que a Rubén le va a gustar.
El que tenga niños pequeños o niñas pequeñas, en mi caso, sabrá de lo que hablo. Bubu también asiente con la cabeza.
Hombre.
¿Qué pasa, Rubén? Poquillo. Que se vaya ya el año.
¿Qué nota le pones tú al 2024,
Me creía que iba a decir que se vaya ya lejos.
Ahora entraremos.
Qué maldad, estamos en Navidad, ¿eh?
Que no pasa nada, que es una noticia que ha saltado hoy.
Claro.
No es el Día de los Inocentes, ya ha pasado el Día de los Inocentes.
Jesús, ¿tú qué nota le pones al año?
Bueno, pues hablando de notas de colegio, yo le pondría un muy deficiente. El año no puede ser peor. Es que todo lo malo que podía pasar ha pasado, provocado además por la mala gestión que se está realizando últimamente. El año es muy malo. Han pasado 4 entrenadores por aquí. Ese descenso de primera división, que era además un año donde era bastante barato salvarse, porque el descenso, si recordamos bien, había 2 equipos desahuciados y solo luchamos por una plaza. Y no fuimos capaz de sacar adelante los partidos que había que haber sacado. Y eso
De ganar el que había que ganar, que era el de Las Palmas. Porque los otros 2 lo ibas a ganar. El de Getafe y Sevilla.
La verdad que ya te digo, fue un descenso que era fácil de haberlo evitado, pero no se hizo. El verano fue nefasto a nivel institucional. Muy desagradable. Y el comienzo de esta temporada, pues ya vimos cómo fue, ¿no? Y así hemos ido arrastrando todo el año. La verdad es que para olvidar. Y bueno, lo único consuelo que me queda es que el 25 peor no va a poder
bueno,
ser.
Bueno,
Yo creo que hemos aprendido un poquito la lección.
Bueno, lo de peor no puede ser.
No, Rubén, yo pienso que...
No escupas para arriba.
Yo pienso que no.
Escupas para arriba.
Como dice Antonio Recio, en la que se avecina, en el sótano de tu fracaso siempre hay una planta más,
¿no? Pero eso no le va a pasar al Cádiz, porque...
Está entonadísimo Rubén hoy.
Sí, hombre. Sí, está Rubén
porque el otro día publicaban los compañeros de Diario de Cádiz el otro día que la última vez que el Cádiz hizo estos números en segunda división,
Yo creo, Rubén,
temporada 2009, si no recuerdo mal.
Pero creo que lo hemos enderezado a tiempo, me da la impresión de que yo pienso que hemos dado con el entrenador ya se está viendo, ¿no? Un poquito que el Cádiz en 3 partidos ha recibido 2 goles y los 2 de penalti, ninguno de jugada. Yo pienso que lo hemos enderezado a tiempo y que al final pues sacaremos esta temporada para adelante, que es lo que hay que hacer, y preparar la siguiente. Pero vamos, el año muy malo, muy malo.
Don Francisco Ríos, Paco Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Con ganas ya de pasar a 2025, dejar atrás este 2024, que si hubiera que ponerle nota, yo creo que del 1,5 no pasa. y del 1,5 el 80-90% tiene nombre y apellido, y es Ontivero el que le da ese puntito al Cádiz, porque yo creo que es lo único que podemos salvar de este Cádiz, junto a un par o tres jugadores más que ahora mismo sinceramente ni se me vienen a la cabeza. Pero el año del Cádiz desastroso, partido que pensábamos que teníamos que sacarlo adelante, que el Cádiz no fue capaz ni de tirar a portería. Y aparte de lo que ha comentado Jesús, de un verano desastroso en lo institucional, en lo deportivo también fue... se avecinaba una tormenta, no, una debacle. Porque se llega a una primera jornada con un equipo que no está completo, un entrenador que intenta achicar agua del barco como si fuera el capitán del Titanic, o mejor dicho, el copiloto, y el capitán es vizcaíno, que no sabe lo que se le viene encima, y esa primera jornada es la que nos mete un 4-0 en nuestra casa al Zaragoza, y a partir de ahí todo cuesta abajo. Pero opino igual que Jesús, creo que Gaizka Garitano ha llegado para quedarse, ha llegado para intentar salvar o darle la vuelta a la tortilla al Cádiz, y creo que por ahora se están haciendo bien las cosas. Se tienen que hacer bien las cosas en el mercado de invierno, que creo que el 31 de enero, cuando hagamos ese tertulión último de enero, diremos, pues mira, ¿se han hecho bien las cosas o no se han hecho? Y esperemos que sea lo primero, que se hayan hecho bien y que podamos, y que ya, evidentemente, cuando acabe el mercado de fichajes de invierno, que eran 4 o 5 jornadas más, no sé cuántas jornadas hay en enero, pero mínimo 15 puntos más han tenido que jugar.
Bufé optimista, que yo no soy pesimista con Garitano, pero todavía tengo un poco de cautela porque lleva 3 partidos nada más.
Yo creo que el Cádiz no va a sufrir, es mi opinión ahora mismo.
Mi opinión con la cabeza es que el Cádiz no va a sufrir, para mantener la categoría.
Claro, sí, por supuesto.
Bueno, esto es fútbol. Sergio Aragón, hola Sergio, muy buenas.
Hola Rubén.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien?
Estoy bien.
¿Sí? ¿Las navidades en Medina Sidonia cómo van?
Las navidades, bueno, el fin de año lo pasaremos allí y...
Buena tierra, Medina.
Sí, hombre.
¿Una hora menos en Medina? Bueno,
no, hace frío, Hace frío, pero...
¿Hace frío? ¿Sí?
Sí,
hace frío. Porque tú estás arriba, ¿no? Estás
arriba, sí. Arriba. Y hace frío, pero después como te pones de comida hasta arriba, pues se calienta uno.
Hombre, por favor.
Y después, está baratito el paso por...
El arpiste
está baratito.
Un saludo para toda la buena gente de Medina.
Un saludito.
Diga usted.
Pues mira, yo creo que el Cádiz, muy deficiente, ¿no? Yo creo que no se ha presentado directamente. Este año ha sido un desastre, desde arriba hasta abajo. Yo creo que nadie ha hecho nada por remediarlo. Me vienen a la cabeza, Masi Gómez, las palabras de Vizcaíno de que era la mejor plantilla de la historia... palabras de Paco diciendo que este equipo estaba hecho para estar arriba y que el fichaje, la renovación de Chus como Beckenbauer de Cádiz era un fichaje para nosotros. No sé, son flash que me van llegando a la mente, a cada cual más lamentable. Entonces, pues claro, ante tanta porquería no podía salir algo bueno. Por decir algo bueno, como han dicho antes Paco y Jesús, bueno, que parece que con Garitano se ha visto un poco la luz, que nos hemos dado cuenta que al fútbol se juega para adelante y para atrás, no solo para adelante y malamente como con Paco López, y que parece que con ese poquito de coherencia en cuanto a la disposición en el campo y a lo que tiene que hacer cada uno, el Cádiz va a ir un poquito hacia adelante y va a ir cogiendo, pues yo creo que en cuerpo y entereza y va, yo creo que a terminar la temporada de una manera digna, que no buena, porque yo creo que deberíamos decidirnos un poquito más, pero por lo menos no llevarnos el palo de 12 del segundo descenso consecutivo, que no es ninguna tontería.
No lo es.
Ninguna tontería, es una realidad, por más que no lo queramos ver nadie y no lo quieran ver quien de verdad debería estar asustado por verlo, pero es una realidad. Yo creo que vamos a pasar página. Hemos tenido momentos buenos, momentos malos. Esto es el deporte. Yo creo que cuando seguimos al el fútbol y seguimos al Cádiz y ya llevamos muchos años hablando de esto y viendo a nuestro equipo, ya sabemos que son cosas que pueden pasar en el fútbol. Nos duele que pase por desidia y dejadez, que es lo que yo creo que está pasando últimamente en el Cádiz, que es un club abandonado completamente. Pero bueno, entra dentro de lo que es el deporte y como nosotros no podemos manejar esas situaciones y no y tenemos que aceptar lo que nos venga, pues intentar apoyar para que las cosas vayan mejor, porque de otra forma no hay.
Alfonso Ramallo,
muy
buenas.
Muy buenas, Rubén.
Bubu de Cádiz.
Bubu de Cádiz, sí señor, sí señor. ¿Qué tal, Bubu?
Con C de Bubu.
Bien. Con C de Bubu.
Triste, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, no, triste no. Lo que pasa es que estáis hablando del año y es tontería. Hemos tenido un año tremendamente duro y tremendamente complicado, ¿no? Un año de un desgaste tremendo para nosotros que lo vivimos tan intensamente. Vamos, para nosotros y para todo el que lo viva igual de intensamente que nosotros. O sea, ha sido un año durísimo. Un año en el que no se ha acertado en nada. En nada. Esperemos que es la última decisión del año, que es la llegada de Garitano, si haya sido un acierto, porque todos pensábamos que la de Paco López lo era y hemos visto que ha sido un fracaso estrepitoso. Y bueno, esperemos que sea un año de estos que tienen los estudiantes, en los que están despistados, en los que no están en lo que están, en los que se creen que son otra cosa de lo que realmente son, y un buen batacazo para que en los venideros no nos coja desprevenido y sepamos ya qué somos, lo que tenemos que hacer, que las permanencias hay que celebrarlas una tras otra, porque son los éxitos de un club como el Cádiz. Y que hay que recuperar esa humildad. Todos tenemos que recuperar esa humildad, que fue lo que nos llevó en su momento a Primera División.
Se va lejos, Bu.
Sí.
Se va lejos, sí.
Muy lejos.
Sí, se va.
Se van a lejos.
Se va a Chipre, cedido con opción de compra obligatoria. Seguramente se haga oficial a lo largo del día de hoy. Ya mañana entrenará con los nuevos compañeros.
Y se bueno, va cedido con opción
sí,
a compra.
Sí.
Al Apoel de Nicosia.
Y se va, yo creo que el futbolista al que peor le ha tratado la afición en por lo menos en los 25 años que yo llevo de socio.
Una relación, así haciendo balance a bote pronto, una relación amor-odio grande del respetable con Alejo. Y yo creo que él, a mí es un tipo que me cae bien, las cosas como son, tengo una buena relación con Alejo, pero creo que se ha equivocado en más de una ocasión. La última no fue hace mucho, precisamente. Creo que fue el día de Copa del Rey, si no me acuerdo, antes del Dense. Pero que yo creo que cuando ha estado en el campo, el tío lo ha intentado hacer lo mejor posible, tío. De verdad, lo ha intentado y yo creo que se ha entregado. Otra cosa es que no sea un futbolista que te entre por los ojos, porque quizás no lo es. Pero que lo ha intentado hacer lo mejor posible y que ha dado momentos buenos, igual que también ha dado momentos malos, yo creo que de verdad, que eso no se le puede reprochar. ¿Que se ha equivocado en ocasiones? Se ha equivocado en ocasiones. Y quizás eso le ha mermado mucho.
Yo creo que, como tú dices, él se ha equivocado, Rubén, pero creo que también la gente se ha equivocado mucho con él. Posiblemente a la mayoría de equivocaciones de él han venido después de sufrir lo que ha sufrido partido tras partido aquí en el estadio. Yo creo que a un jugador del Cádiz pocas veces se le ha tratado así. Más aún siendo un futbolista que, como tú dices, yo creo que cada vez que se ha puesto la camiseta amarilla lo ha dado todo. No se ha guardado nada. Fuera más o fuera menos lo que tuviese, lo ha dado todo y no se ha dejado nada. Ha tenido un compromiso, yo creo que muy, muy, muy grande con este club. Y bueno.
5 temporadas y media, ¿eh? Llegó el año de 19-20, el año del ascenso, Alejo. 4 años de primera, esta media temporada y la temporada del ascenso en segunda división.
Y bueno, y esperemos que todos aquellos que lo han insultado partido tras partido en el estadio ahora no busquen a otro blanco de esos insultos. Esperemos que él también recupere la confianza y pueda también ser feliz allí. Pues yo creo que todos los futbolistas juegan para el público y para la gente. Y bueno, y que sobre todo que el que venga
que sea un acierto y que al menos tenga el mismo nivel de compromiso que él. A partir de ahí, que venga lo que tenga que venir.
Yo es que creo que con Alejo ocurre lo que dice Rubén, ¿no? Es posible que numéricamente tú ves sus goles, sus asistencias, y a lo mejor un futbolista que no te dice mucho, pero mi punto de vista, ¿eh? Para mí Alejo es un futbolista que cuando está en el campo sí dice mucho, mucho más allá de los números y del rendimiento que tiene. Por eso, por el carácter que imprimía, por cómo revolucionaba los partidos, por la intensidad que le metía, porque hacía también buenos partidos, hacía buenos centros, había partidos en los que sí era decisivo. Entonces, para mí es un futbolista que o se cubre bien, o yo, personalmente, va a haber momentos donde lo voy a echar de menos. Y la gente dirá, ¿a echar de menos a Alejo? Pues sí, porque ese nivel de compromiso y ese nivel de implicación, y sobre todo de hacer lo que el míster en cada momento le pedía que tenía que hacer y hacerlo sin rechistar, eso no hay muchos futbolistas que lo den, y él eso aquí lo ha dado desde el minuto uno.
Yo creo que también, estoy totalmente de acuerdo con Jesús y con Bubu, pero creo que en la clave de la relación que había entre la afición y Alejo la ha dado Rubén. Creo que también Alejo tiene una personalidad muy fuerte, creo que tiene bastante carácter, y eso pues también la gente tiene un serio problema con pitar y con insultar a la ligera. Lo último que hemos vivido ha sido lo de Fali. Venía de varios partidos atrás, de un encontronazo en la grada, pero Alejo es verdad que hiciera lo que hiciera, daba la sensación que había gente en el estadio que saltaba lejos al campo y se le pitaba. Había una sustitución y salía lejos del campo, se le pitaba, aunque hubiera hecho buen partido, porque siempre había gente que tenía Alejo entre ceja y ceja. Para mí Alejo, lo he hablado antes con Jesús antes de la tertulia, creo que es un jugador que si no viene un repuesto, que viendo la trayectoria de los mercados de fichaje último del Cádiz, creo que no confío mucho en que vaya a venir un repuesto a la altura del compromiso y de la implicación que tenía Iván. Creo que lo vamos a echar de menos, evidentemente, al igual que lo que acaba de decir, de que no pensábamos que íbamos a decir que vamos a echar de menos a Alejo. Yo hace dos meses dije aquí en Antena que no pensaba que iba a echar de menos a Ale Fernández, y cuando no ha jugado esta temporada lo he echado de menos, porque en el centro del campo hay un vacío tremendo, y creo que en la banda derecha lo vamos a tener.
Bueno, yo tengo una filosofía y no sé, no engañarme a mí mismo y no ser hipócrita con lo que yo pienso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, el primero Bubu. Yo pienso que Iván ha sido un futbolista que se ha dejado todo, pero yo no puedo decir que no me alegre que se vaya. Yo me alegro que Iván Alejo se vaya, no porque sea Iván Alejo, sino porque creo que es uno de los futbolistas que ya había terminado un ciclo aquí clarísimamente.
Por supuesto.
Entonces, si el Cádiz, lo que yo le pido al Cádiz es que sea capaz de hacer bien las cosas, y si ha permitido esa salida es porque se habrá cubierto las espaldas y habrá previsto un posible recambio de ciertas garantías. Si no, hemos hecho el tonto.
El presidente, en su día Paco López, creo que Garitano también lo ha reconocido, que había demasiados jugadores en la plantilla. Habrá que recortar jugadores también ahora en el mercado, claro, ¿no? O sea, ahora, que no tiene por qué venir a alguien por Alejo.
Ahora bien, yo por terminar con lo Alejo. Sí. Yo creo que Iván Alejo, la gente ha sido muy dura con él, pero no sabría si decir que ha sido injusta, porque Iván Alejo ha tenido muchas salidas de tono y se ha metido en muchos fregados. Iván Alejo se ha vuelto contra la gente. Iván Alejo, mucha gente en España, el Cádiz le ha cogido
tirria
por Iván Alejo por actuación. No, totalmente. Pero que escúchame, que yo eso en el rendimiento deportivo no lo meto, pero que la gente se cansa de que su futbolista siempre esté en el espejo y verlo siempre. Y tener que sacar la cara siempre por sus futbolistas. Sus futbolistas tienen que ser maduros. Y Iván Alejo no ha sido un futbolista maduro en el Cádiz, y esto lo sabes tú. Iván Alejo se ha equivocado muchas veces. Y la gente en Cádiz, pues se ha cansado de Iván Alejo. Y yo pienso que en la mayoría de la afición se valora lo que estamos hablando. Pero a Iván Alejo se ha sido muy duro con él, y en ocasiones se ha pasado la gente con él, pero porque él no ha hecho muy bien las cosas aquí.
Yo creo que la que no ha hecho muy bien las cosas ha sido la afición, y no solo con Iván Alejo, porque te puedo poner otro caso.
No, es lo mismo. Sácalo, saca a Sobrino.
Claro,
es lo mismo.
Bueno, el caso de Sobrino, o antiguamente el caso de Salvi.
No,
sí. El caso de Chris Ramos.
No tiene nada que ver, su. El caso de Chris Ramos, la gente ha sido muy injusta con él.
Muy injusta.
Porque
Chris
Ramos.
Pero
Chris Ramos no se ha vuelto contra tribuna y la ha echado con la tribuna.
Pero
no es lo mismo. Porque Iván Alejo, Chris Ramos no ha cogido las redes sociales y ha empezado a contestar a la gente y se la ha liado. Vamos a ver.
Son personas diferentes.
Claro, pues entonces.
Pero creo que hay una doble vara de medir. Porque, por ejemplo, Iza lleva toda la temporada volviéndose contra tribuna y Fondo Norte, que yo estoy en Fondo Norte, y llevo toda la temporada viendo a Iza hacer aspaviento con la mano derecha y encarándose
con
la
grada. Tampoco podemos decir que Iza sea uno de los grandes protegidos de la afición del Cádiz.
Por supuesto que no.
Iza
pero
se
que
lleva
refiero,
también palo aquí.
Pero que me refiero que creo que hay una doble vara de medir en el sentido de que como... estoy totalmente de acuerdo que mucha gente de España... No puede ver Alejo.
Pero no es cuestión de eso es cuestión de que él ha pasado muchas líneas rojas.
Totalmente.
Y las ha pasado. Y entonces la gente eso se la ha guardado. Y cuando ha tenido que valorar lo bueno que ha hecho mucho bueno, ha dicho, pues bueno, tampoco para tanto. Y cuando ha hecho partidos malos o días malos, han ido por él. Porque tienen en la memoria cosas que ha hecho Iván Alejo, tío. Y eso yo creo que es así. No estoy diciendo que yo ahora mismo estoy de acuerdo en que ahora mismo era un jugador importante y que seguramente fuera de los últimos que tuviera que salir. Pero yo ahora mismo, si tú me preguntas, ¿tú te alegras que Iván Alejo se vaya? Pues sí.
Yo me alegro si viene otro.
Pero es que es incoherente.
Es
que tú dices que es un futbolista, que era importante, un futbolista que era titular indiscutible con Garitano los tres partidos.
Pero
futbolista que además, si Garitano quiere meter a Ontivero y a Brian en el 11. Es un futbolista que era básico en la derecha para equilibrarte el equipo.
Yo pienso que
si
Iván Alejo,
que te alegra de eso.
Lo primero es que si Iván Alejo ha salido, quiero pensar que es que Garitano no ha puesto demasiado impedimento. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es lo que te he dicho antes, que Iván Alejo es un jugador importante. Pero yo creo que si el Cádiz lo deja salir es porque tendrá algo mirado para recambiarlo con garantía. Hombre, si no, lo que estamos hablando no vale para nada.
Evidente, yo pienso que Iván Alejo, en el momento en el que estaba, con el entrenador que ha llegado, que iba a jugar muchos minutos, si lo dejamos irse es porque algo va a venir de unas características parecidas.
Me ya espero digo cualquier cosa, ¿eh?
Es el segundo máximo asistente del equipo.
Claro, y aparte el nivel de implicación y el nivel que él le mete de intensidad, es difícil traer a alguien parecido. Se supone que van a traer a alguien de más nivel técnico. ¿Vale? Pero entiendo que todo eso tiene que estar bastante más hablado antes de que Alejo se fuera. Porque es que si no, estamos debilitando la plantilla.
Efectivamente.
Mínimo alto y hablamos de qué recio.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Aquí seguimos en el último tertulión de este 2024 con Jesús Huerto, Paco Río, Sergio Aragón y Alfonso Ramallo Bubu. Después de que, lo dicho, pues se va Alejo, que será oficial, y ya es oficial lo de que Recio, central que viene del Antequera, ha pagado el Cádiz traspaso. Creo que no ha sido demasiado alto. No sé si vosotros tenéis la cifra exacta.
No ha llegado
entre 70 y 100 mil euros.
Ha llegado a 100 mil euros.
Ha jugado 11 partidos, es líder el Antequera en el grupo 2 de Primera Federación. Ha jugado 11 partidos y ha marcado un gol. Destaca, dice el Cádiz, por su polivalencia defensiva, pudiendo jugar tanto de central como de lateral zurdo. Y entrena hoy.
Que ya sabemos que no va a venir un lateral.
Ha venido un central.
Por eso. Pero que ya sabemos que un lateral izquierdo suplente no va a venir.
Correcto.
Uh-huh. Yo no lo conozco a este chico, ¿eh? Este Toledo no tengo el...
No te lo ha cruzado, ¿no, Rubén?
No me lo he cruzado por la calle. No me lo he cruzado. No tengo el gusto.
En Toledo hay muchas cuestas, chaval. No debe tener buenas piernas.
Sí me gusta que, bueno, pues un jugador que destaca en una categoría por debajo, además que el Antequera, lo dicho, es líder y tal, pues bueno, pues mira, pues me parece mucha... joven y 3 años, pues sí me parece interesante. Ya veremos el rendimiento, pero me parece interesante.
Quizá no sea ilusionante a lo mejor para la afición,
no,
pero sí que es verdad que este tipo de fichas hay que hacerlo y si te salen bien, pues...
Y renovar la plantilla de bajar la de edad, ¿no? Yo creo que rejuvenecer un poquito la plantilla,
hombre,
¿no?
Hay que rejuvenecer mucho la plantilla.
Yo creo que ya el cupo de fichajes que venían en decadencia, ya yo creo que ya ha llegado al límite y ahora pues se va a volver a fichar futbolista con proyección.
Toca eso. Claro,
para eso hay que hacer un buen trabajo, claro. Que es una cosa que es importante. Hay que hacer un buen trabajo de scouting, tener a los equipos peinados y tener a los futbolistas muy, muy, muy seguidos. Y yo creo que son que realmente el Cádiz, cuando se hizo grande y consiguió el ascenso, fue con una mezcla de jugadores que venían con una proyección hacia arriba y jugadores contrastados. Nosotros ya tenemos unos cuantos jugadores contrastados y creo que nos hace falta unos cuantos fichajes como el de Iker Recio.
Con fichajes con hambre.
Yo creo que le abre la puerta de salida a Glauder, ¿de verdad?
¿Creéis
que
eso? Si no, no se la abre, se la abro yo. Claro.
Yo creo.
Por pomo le abro.
Yo creo que Glauder es uno de los.
Yo creo que es posición por posición.
Sí. Y ganamos seguro y no ha visto jugar.
Es un central zurdo que puede actuar de lateral. O sea, pues que más
Glauder. Claro.
Aparte, como Glauder. 23 años, el problema que lo he estado hablando antes con Jesús, lleva sin jugar desde el 24 de noviembre. Trae una lesión en la rodilla derecha. Quedan todavía semana y media para el inicio de.
Pero está ya
de la
para entrenar.
Claro.
Sí, sí. Claro. El problema está en que esté 100%.
En que no sea Melendo.
O en que no sea.
Pero.
Roger.
De todas formas, yo creo que eso no
al
60, es.
70.
Yo creo que eso no es capital. Porque creo que Garitano ha encontrado su defensa.
Su pareja.
Y va a ser muy complicado. Este chico seguramente entre y participe, participa Claudio y demás.
Poco a poco.
Pero poco a poco. Yo creo que lo más importante es sacar a Glauder. Que si Iker cumple y da el nivel, perfecto. Lo que hemos visto claramente es que Glauder no lo da. Y que yo creo que, no sé si me equivoco, tenía 2 o 3 años. Creo
dos
que 3 años.
Creo, ¿no?
Dos años. Pues fíjate tú si habrán reconocido que se han equivocado, que ya le están buscando.
Sí, bueno, además Garitano también cuando lo tuvo en Eibar también se lo limpió y bueno, yo entiendo que aquí en Cádiz, viendo el rendimiento que ha tenido, además yo creo que es bueno hasta para Glauder,
para él,
sí. No lo veía disfrutar en el campo, al revés, yo lo veía nervioso y sufriendo,
sí.
Entonces es mejor eso. Sinceramente yo con Chua al nivel que está y Fali al nivel que está, Boyan, que sabemos ya qué central es,
que te va a dar un 7 siempre,
a esta y que cumple. Yo no veo
mal fichaje a Iker.
No veo mal fichaje el de Iker, claro. Lo que veo es que el fichaje básico más importante que tiene el Cádiz es un medio centro defensivo. Sí. Ese es el fichaje en el que el Cádiz debería poner todos los huevos.
Y ahora un extremo. Claro, claro. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis hablado de que este tipo de fichaje tiene que hacerlo el Cádiz, porque si nos ponemos a mirar el otro mercado al que puede hacer el Cádiz es un jugador que no esté jugando en primera y que va a segunda. Como lo que suena de baja César de la o Aridane con 33, 34 años.
Pejiño,
que van
también
a querer.
Suena.
Bueno, Pejiño es otro distinto porque está en edad.
Sí, bueno,
y es de aquí.
Que es de un primera que no está jugando.
Claro. Pero normalmente ese tipo de fichajes te condicionan. Pues son futbolistas que tienen una ficha alta que van a venir aquí por 6 meses, que te van a obligar a 1 o 2 años de contrato. Y que ya están en ocaso.
Y que van a querer venir para ser titular.
Y de eso ya tenemos unos pocos. Alcaraz, San Emeterio, Sobrino. Entonces, que nosotros miremos hacia abajo es buena señal de que por lo menos en estos 6 meses o en estos meses de verano para acá han estado viendo el fútbol del Primera Red, donde también hay buenos futbolistas. El otro día hablaba con Bubu y me decía Carlos Vicente, por ejemplo, o Íñigo Vicente del Racing. Son futbolistas que hay que ver, que es que el Cádiz tiene que tener una estructura hecha para encontrar a sus futbolistas.
Serio, fíjate en, por ejemplo, en Mella y en Jeremai, ¿no? Que los dos del Depor.
Lo de Jeremai, que nadie lo haya visto, y es de loco, vamos.
Son cosas que ya se nos escapó en su momento aquel Jairo, cuando hizo el año que hizo en Extremadura, que hicieron un año tremendo Jairo y Enrique Gallego. Lo teníamos aquí al lado, al final lo firmó el Girona, nosotros pagamos una cesión al Girona por precisamente por no adelantarte a eso. Claro. Y cuando nosotros nos hicimos grandes fue con la llegada de Alvarito, con la llegada de Salvi, la llegada de Aridane que venía del Eldense.
A ver, es que la labor de scouting en el Cádiz está abandonadísima durante muchísimos años.
Que no han hecho nada
de
eso.
Y la labor de scouting es precisamente tiempo.
Scouting del Cádiz, Juanjo Lorenzo, Cala, Enrique, han sido, toma vídeo ahí y tú ves. No, eso tiene un trabajo.
El problema de que ellos, de que su trabajo no haya cristalizado, porque el trabajo lo han hecho, el problema es de quién cree que su opinión está por encima
de la de ellos,
de la de sus trabajadores en esa parcela.
Eso tampoco lo podemos asegurar porque no lo sabemos. Eso es lo que pensamos nosotros o lo que nos han dicho, pero tampoco lo sabemos. La realidad es que aquí el que ha venido es un jugador con 32 años
cuando se ha fichado. Se ha fichado a Roger, se ha fichado a Guardiola, se ha fichado a Lucas Pérez, se ha fichado a Arcaraz. Son todos esos jugadores son jugadores de 30, 30 y tantos años y nunca se ha... El año pasado el Alavés se salva fichando a Carlos Vicente del Racing de Ferrol. Uh-huh. Eso no se ha hecho aquí, nunca.
¿Quién creéis que tiene que salir?
Se habla
que De la Rosa va a salir cedido. Yo creo que Alarcón va a salir.
En Huepu. Yo creo que esos tres son fijos. Esos cuatro son fijos. De la Rosa, en Huepu, Alarcón y Glauder. Creo que está claro que van a salir. Y a partir de ahí, creo que hay jugadores en la duda, como Escalante. También se ha hablado de una posible...
futbolista que sacaba, que no los va a poder sacar, o por lo menos en el caso de Escalante va a ser muy complicado, pero yo a Roger también lo sacaba.
Lo he pensado yo.
A mí me da mucha pena, porque además yo creo que es un buen chaval, que es un buen profesional, pero es que el cuerpo no le da.
No le da. Estoy de acuerdo contigo.
Y cuando el cuerpo no le da, en lo futbolístico se ve que tampoco le da, y tenemos ahí ya para tener un delantero que el cuerpo medio no le da hasta Carlos Fernández ya. Entonces, no podemos quitar a Enguepo y tener tres delanteros y que dos de ellos estén más o menos tocados siempre.
Sí, Roger sería, para mí estaría también en mi baraja de sacar, ¿eh?
El problema es que yo creo que el Cádiz va a intentar sacar lo que todo el mundo estaba pensando, De la Rosa, en Bepu, y un peso pesado. Un peso pesado, quiero decir, un salario grande.
Escalante,
sí. Cuamé, Roger, algo de eso va a intentar sacar. Sí. Y yo de verdad yo pensaría en traer también un delantero.
Que no sea
un tío por el que pague, pero a lo mejor, yo qué sé, en el Madrid Castilla hay un chaval que se llama Gonzalo, se está hinchando a meter goles. O un futbolista también de segunda B, a lo mejor, que haya hecho 7 goles, 5 o 6 goles, que sea joven, que te pueda dar otra cosa. Pero el Cádiz necesita arriba, porque arriba, quitando a Ontivero, tiene muchos problemas para encontrar el gol.
Yo lo dije en el último partido, que nos lo preguntó Rubén. Yo veo más importante traer un delantero que alguien en el centro del campo. Es evidente que creo que son las dos posiciones que hay que reforzar. Pero si el Cádiz tuviera que decidir una posición y yo tuviera la toma de decisión, yo diría que creo que prefiero un delantero antes que
un central. Yo creo que equilibraría más el equipo, porque goles vamos a meter. Si no es Ontivero...
Tú fíjate el caso, tú me dices, ¿quién es el futbolista más titular para Garitano ahora mismo? Y te digo que es Fede San Emeterio. Y Fede San Emeterio, volvemos a lo mismo, es el único pivote defensivo específico que tiene el Cádiz, y es un pivote que sabemos los problemas físicos que tiene. Aparte, bueno, lo expulsaron el otro día.
Es que esos problemas físicos lo hace que a veces llegue tarde,
claro,
que sea muy tarjeteado, claro, y no podamos contar con él de cada 4 o 5 partidos, uno.
Aparte, le cuesta terminar los partidos.
Le cuesta, normal.
Entonces, yo creo que es una posición que, siguiendo el patrón que Garitano ha marcado estos partidos, de que no pase, de que pasen pocas cosas, de que por cierto, los tres partidos han estado a punto de salir bien.
Sí.
Yo no creo que el Cádiz sea un equipo que le falte imperiosamente la figura de un delantero, porque al final, si no lo mete Ontivero, lo va a meter Brian, y si no lo va a meter Chris,
si no abre, claro, de segunda línea.
El problema es que esos no son delanteros. Entonces, si tú consigues largar o dar salida a Roger y traerte a un delantero que te asegure, como ha dicho Sergio, un delantero de Primera Federación, o que te asegure, o en Primera que no esté jugando, en Segunda que no esté jugando, que te asegure 7 goles.
Pero es que yo creo que en el Cádiz eso no te lo va a asegurar nadie, Paco. ¿No ve que en el Cádiz, además, y más con Garitano, con el esquema de juego de Garitano, el trabajo de delantero es muy ingrato? Es un trabajo que aprovechan siempre los futbolistas de segunda línea.
Claro, pero si tú vas a tener un delantero
de en el Cádiz, el titular tenía que ser Chris Ramos. O sea, por número tendría que ser Chris.
Pero para Garitano no lo es.
Pero tendría que serlo.
Claro, sí, sí. Entonces, si para Garitano no lo es y te traes un delantero que para Garitano sí sea titular y que te asegure, ¿vale?, no te digo 7, 5 goles.
Si tú me traes un delantero del perfil, yo que sé, de Quique García, por ejemplo, estaría encantado. Te lo firmo ya.
Yo creo que el problema es confiar, que ojalá se siga dando, pero confiar que nos van a hacer, que es que en la primera vuelta Ontivero ha hecho 8 goles. Eso tiene una... una visión de que si hace los mismos números en la segunda vuelta hace 10, 16 goles, que para un extremo es una barbaridad.
Pero y Cris ha hecho 5, ¿no?
6, son 2, claro, oye, que, son muchos. Claro, dos, el tema es saca de ahí, sácalo de ahí, porque Ontivero se puede lesionar, porque Cris puede tener malas rachas. Entonces, yo creo, bueno, ojalá Carlos cogiera el tono y empezara a hacer goles. Pero yo creo que el Cádiz no debe de obviar, si sale una oportunidad, intentar traer un delantero porque,
claro, claro,
porque
seguro,
hace falta.
Claro. Es que yo creo que también la faceta goleadora, la segunda línea tiene que empezar a aportar. Porque los Ale Fernández, los Escalante...
Alcaraz, no, sí, Alcaraz. Pero eso, pero si la segunda línea es la que está sosteniendo el equipo, si los goles los hace Ocampo, la mayoría de los goles ha hecho Ocampo, Ontivero o Ale Fernández. Bueno, sí, vale, pero que te digo, de delantero para atrás, los delanteros han hecho 6 goles Cris Ramos y uno Royes y uno en Huepu. Se acabó. Entonces, lleva más goles la segunda línea que los delanteros. Y eso es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque si llega un día en el que eso no pase, ¿quién va a meter los goles?
Pero serio, recuerda también que con Cervera también metía más goles a Alvarito y Salvi.
Sí, pero con Cervera año del ascenso tiene 8 o 9 goles Xoco Lozano.
Tiene 8 goles el Xoco. Pero tiene 8 goles el Xoco. 8 y Cris lleva 6. O sea, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que en la faceta goleadora lo que más echamos de menos es que Brian aporte, aunque sea la mitad de lo que aporta Ontivero.
A mí es que me falta la referencia de un goleador arriba y como sé que...
Ojalá.
Es que no lo hemos tenido. Eso es que con el Xoco, fíjate el trabajo que hacía el Xoco, y el Xoco metió 8 goles, solo 8 goles.
Otro muy excesivamente criticado, bajo mi punto de vista.
También. Pero bueno, se ha ido de aquí y está jugando en México, ¿eh?
Sí, ya, pero bueno, digo con lo que hacía aquí, Sergio.
Que sí, que hacía, que pero que a un delantero se le criticó mucho en primera, pero no por él, sino porque daba lo que daba.
Lo que podía.
Hizo partidos muy malos el Xoco en primera, ¿eh? También,
es verdad que
al
Xoco aquí no se le exigió un estado de forma óptimo.
Ya. Que eso es algo que Garitano yo creo que sí va a exigirle a esta plantilla. Es más, yo creo que esa mini pretemporada que quiere hacer ahora de 12 días va, aparte de los temas tácticos, yo creo que va a incidir mucho en el tema físico, porque sí. Cádiz se caía a los minutos 60-70 de los partidos, sí. Y eso no puede pasar, y menos en segunda división.
Bueno, Jesús, ¿mejor gol del 2024 para del Cádiz para
sí,
ti?
Sí, te lo voté, el de Ontivero.
El de Ontivero al Mirandés, en Anduba. ¿Paco? Sí.
Ontiveros.
Sergio.
A mí me gustó mucho el de Machi en el momento que fue.
Mm. ¿Y tú, Bubu?
Yo pienso igual que Sergio, pero me da una rabia tremenda decir que el mejor gol ha metido Darwin Machi. Pero para mí fue el mejor gol de Darwin Machi al Celta.
Bueno, por los 5 mejores goles del Cádiz con sonido COPE, oye, elegido por los oyentes de COPE. El número 5 es para Juanmi, gol Atlético de Madrid. El número 4 es el de Sergi Guardiola en el Pizjuán. Por el momento y cómo fue, y porque...
Ese hubo pasillo, ¿eh? Buen pasillo.
Yo estaba allí, eso fue pasillo. Tremendo, ¿eh?
El número 3, Cris Ramos en Castalia, al Castellón. Número 2, Machís al Celta. Y número 1 es el de Ontiveros al Mirandés. Han sancionado los 5 mejores goles del Cádiz con sonido COPE.
Alto, pero remata de cabeza para agarrarse a la salvación Juanmi. Se adelanta el Cádiz en Carranza, marca Juanmi.
Jugador de Málaga, Juanmi con el balón para Guardiola, Guardiola, Guardiola. Guardiola que no falla, gol del Cádiz, gol del Cádiz, gol de Sergi Guardiola, gol del Cádiz, 96 de partido, marca Guardiola para agarrarse a primera, para agarrarse a la vida, oh, la pelota para Cris,
¡gol! Giró Cris a la media vuelta de espaldas al portero, la enchufa Cris.
Ha habido falta ahí, se queda el balón dividido, le va a pegar de nuevo a
portero. ¡Gol! 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 ¡Gol!
defensa que se había quedado estática. Derecha para la escuadra, para devolver la ilusión a la mejor afición del mundo. 3-3 para 3, la deja a la izquierda, le va a pegar a un Tibero.
¡Golazo!
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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Tiberos! Le quedó en la derecha, le cerraban los defensas. ¿Qué hago? ¡Fácil la vaselina al segundo palo! ¡Y el segundo golazo de un Tibero!
Bueno, pues con las voces de Rubén Martí, de Diego y ese un servidor, ahí van los 5 mejores goles. Para mí, el Don Tibero es una locura. Es una locura. Y el de Machís. Lo único que reprocho del gol de Machís es que no entiendo por qué nadie fue a por la pelota. Que no valía el empate en aquel partido. Que había que ganar al Celta. En fin, bueno. En fin. Ahí queda. Y el de Guardiola, por el momento y cómo se vio, también fue
subitán. Se dio bien, sí.
Os deseo salud.
Sí, lo más
porque es lo único importante. Os lo digo de verdad. A vosotros y a todos los oyentes, mañana tenemos programa, ¿eh? Pero bueno, a los tertulión y a nuestro querido Álvaro Illesca también. A ¿quién más? Señor Caravaca, Manuel Mariño, Jesús Mejía, ¿no? Todos los que formáis parte del tertulión. Gracias, muchas gracias, gracias a vosotros. Feliz año. Llegamos a las 4, sigue tarde con Pilar García Muñiz. Mañana volvemos aquí en Deportes Cope en el día de Nochevieja. Gracias por estar ahí. Adiós.